Buenos días, hermanos. Realmente es un placer estar nuevamente en este lado de la iglesia. Siempre es una... Son... ¿Cómo se llama? Sentimientos encontrados, para mí al menos, estar aquí arriba en el púlpito, ¿no? Hay temor, hay nervios, quiero salir corriendo, ¿no? O quiero que algún predicador venga a la iglesia y justo, al otro domingo ya. Pero Dios tiene sus propósitos, y si nosotros no obedecemos a lo que Dios nos manda, nosotros no vamos a complacerlo, ¿no? Es, creo que en esta parte es cuando la Biblia dice, quiero sacrificios vivos, ¿no? Es un sacrificio y estoy vivo, entonces, vamos a ir para adelante. Desde que conocemos a Cristo, desde que hemos sido salvados por su gracia, nuestra vida está siendo transformada. Mi manera de pensar está siendo cambiada. Mi manera de actuar, incluso hasta la forma de cómo hablo o cómo expreso. Antes, probablemente, cuando no conocía a Dios, mi manera de hablar era muy errada. Utilizaba adjetivos que denigraban a las personas con las que yo trataba. Pero Dios está en un proceso, transformándome, cambiándome, a lo mismo que está haciendo con ustedes. Una de las canciones que cantan los niños y que me gusta mucho, y me identifico mucho con él, con esa canción, es el del hombrecito chueco. Mi vida era torcida, mi casa era torcida, y todo lo que hacía era torcido, era chueco. Pero un día Dios se revela, se muestra a mí, y cambia mi vida. Y como dice la canción, ¿no? La Biblia encontró, y todo lo que era chueco, ¿quién lo enderezó? Jesús. ¿Y a través de qué lo endereza? A través de su palabra. Entonces ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Como les decía hace rato, yo mi manera de pensar era equivocada. Muchas veces cuando alguien me decía, Javier, hoy es viernes, vamos a ir a tomar, yo me alegraba y iba, ¿no? Y yo mismo me justificaba, decía, una vez al año no hace daño. Pero yo no iba solamente una vez al año, iba las veces que podía. Me hayan invitado o no, iba a beber, ¿no? Con razón en Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido estando fuera de Cristo, estando sin Cristo, que nos parecía bueno. Vamos a dar lectura a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo deben conducirse y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Señor, realmente te damos gracias por haber dejado tu palabra escrita. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra somos confrontados a cambiar nuestra manera de vivir. Lo que antes incluso pensábamos que era bueno, Señor Dios, nos damos cuenta que a través de tu palabra es malo y te ofende. Padre Santo, abre nuestro corazón, nuestra mente, y permite, Señor Dios, que vivamos santamente, que vivamos apartados del pecado, haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El apóstol Pablo empieza este nuevo capítulo, ¿no? Por lo demás, hermanos, por lo que ya les he dicho, o sea, está diciendo, ¿no? Y empieza con una palabra, hermano. Hermanos, ¿qué les viene a la mente cuando escuchan hermano? Muchas, ahora en nuestra sociedad, en nuestra cultura, esa palabra es muy popular, ¿no? La usan quizás en el trabajo, hermanito, ya puedes hacer esta gauchadita, ¿no? O también hay un lazo de amistad fuerte entre compañeros de trabajo que se van a jugar fútbol, van a tomar, van a hacer cosas y se llaman hermanos, ¿no? Tienen un mismo sentir. Pero también hay los buenos hermanos, entre comillas, ¿no? Que son amigos, que les ayudan y se sienten más que unidos en amistad, hermanos. En la coyuntura en donde estamos viviendo nuestro país, la palabra hermano ha sido tan popularizada que en el occidente uno saluda a las personas mayores con buenos días tío, buenos días tía, y a los que son de igual edad o menores les dicen hermanos, ¿no? En los mismos comunicados que escuchamos en las noticias, ¿no? El hermano Evo, el hermano presidente, el hermano chofer, todos son hermanos. Todos son hermanitos. ¿Y qué están buscando bajo esta palabra? El significado de unidad, de pertenencia a. Cuando una persona me saluda, él no es cristiano, no le conozco que es cristiano, y me dice, hola hermano, me pongo a pensar si este hombre siente lo mismo que yo, si este hombre quiere honrar a Dios, si este hombre quiere obedecer a Dios, para que yo le conteste, hermanito, o le devuelva la gentileza. Incluso como afecto se usa la palabra hermano. El apóstol Pablo nos da el sentido, creo, enorme de llamarnos hermanos. Mateo capítulo 22, 23, capítulo 8. Pero vosotros no querráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Repítanlo con convicción. Somos hermanos. En Romanos capítulo 8, 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El lazo de unión que estamos al decirnos hermanos entre nosotros es muy fuerte. No es el significado diluido, chúa o sin fuerza que está utilizando la gente hoy en día para decir hermanito o hermano el compañero, hermano Evo. No, es más fuerte. Si nos remontamos a la historia, en la Biblia, Caín, el primer padre, el primer hombre, cae, fracasa. Adán tiene sus hijos, Caín y Abel. ¿Qué hace el hermano mayor? Mata al hermano menor. Eso es hermano. No es hermano. Por eso es que Dios con el tiempo tiene que mandar a su Hijo Jesucristo. Ya lo tenía planificado. Manda a Jesucristo, el que no cometió pecado. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Así también es necesario que Jesucristo, que no cometió pecado, entre la salvación para nosotros. Él era perfecto. Pero siendo hermano, no se conforma en quitarnos la vida a nosotros, sino que hace algo más grande. Él da su vida por nosotros. Y a condición o a consecuencia de esto, somos hermanos. ¿Quién es aquí el primogénito? Jesucristo, nuestro hermano mayor. ¿Quién es nuestro Padre? Dios el Padre. Eso es el lazo de hermandad. A razón de eso, Pablo está diciéndonos hermanos. Cuando venimos a las reuniones o asistimos a las reuniones, realmente es algo agradable, es algo muy bueno verles, hermanos. Cuando cantamos de las maravillas de la creación, ¿no? Pero mucho más maravilloso es verlos a ustedes. Porque así como yo he sido salvado por gracia, ustedes también son salvados por gracia. Así como Dios ha tenido misericordia de mi vida, ustedes también han experimentado esa misericordia por medio de Jesucristo. Y eso nos hace hermanos. Eso nos une. Eso nos une a la gran familia de la fe que descansa en la obra perfecta de la cruz. Consumado es. Hemos sido comprados con sangre y somos hermanos. El apóstol Pablo continúa: os rogamos, exhortamos en el Señor Jesús. Muchas veces creo que confundimos, yo tenía un concepto equivocado de exhortación. Cuando alguien decía, está exhortando el hermano, antes, yo me imaginaba al hermano, al pastor de la iglesia, con la oveja puesta en el suelo, con un palo y el pastor trapeando el piso. Está exhortando el hermano, ¿no? Así me imaginaba. Y muchas veces cuando decían, hay que exhortar al hermano, yo decía, lo van a reñir. Capaz nomás hagan imposición de manos, imposición de pies, ¿no? Para mí eso era la idea, yo tenía esa idea de exhortación. Y es todo lo contrario, ¿no? Pablo empieza, dice, rogando, roguemos y exhortemos. La palabra, la definición de la palabra exhortación quiere decir inducir a uno con palabras y razones y ruegos que hagan o dejen de hacer algo. Se los voy a volver a leer una vez más. Exhortación quiere decir inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que hagan o dejen de hacer algo. Es necesario que los roguemos, es necesario que les hagamos razonar, o directamente los botamos de la iglesia. ¿Qué opinan? ¿Saben qué? Si realmente somos hijos de Dios y amamos a nuestro prójimo, debemos rogarle. Debemos tratar de razonar, no con razonamientos de personas humanas, sino con los razonamientos que se encuentran en la Biblia. Tenemos que amar a estas personas, tratarlos de convencer de que están haciendo algo mal. ¿Para qué? Para que escapen de la ira de Dios. La exhortación se realiza en el nombre de Jesucristo. No se realiza porque yo soy Javier y sabes qué, yo te exhorto y que me obedezcas y dejes ese pecado. Un platito. No me está ofendiendo a mí con el pecado, está ofendiendo a Dios. Y terrible cosa es caer en las manos de un Dios airado. No es bueno. Y lo que tratamos de hacer con la exhortación es de que dejen de hacer eso. La exhortación tiene que provocar cada vez más una vida santa. La exhortación tiene que motivarnos a dejar de pecar. Tenemos que tratar de buscar agradar a Dios. Así como el hombrecito chueco. Cuando la Biblia conoce, cuando uno lee la Biblia, tiene que empezar a obedecer. Porque no sirve de nada leer la Biblia si no la vas a obedecer. ¿Quieres hacer currículum, entre comillas, cristiano? Lee la Biblia, pero no la obedezcas. ¿O quieres servir realmente a Dios? Lee la Biblia y obedece. Quiero hacerles una pregunta. Vamos a hablar de la Esa era la pregunta primero. Sí, verificando que no hayan niños. ¿Quién es más caballero? No van a responder, ¿ya? En su mente van a responder. Ya no. Luego les van a apedrear. ¿Quién es más caballero? ¿El que tiene relaciones sexuales con una dama y se calla, va donde sus amigos y no comenta nada de esto? ¿O es más caballero el que tiene relaciones con una dama, va donde sus amigos y lo habla? ¿Quién es más caballero? ¿No? Ya se dice. Ninguno de los dos. Los dos son pecadores. Los dos están haciendo algo que Dios manda no hacer. No fornicarán, no adulterarán. Ninguno de los dos es más caballero. Tengan claro que la fornicación no es algo que busca Dios. Uno tenía la idea, por eso he leído Proverbios. Antes nuestro camino parecía recto, pero Dios nos muestra otra cosa. No es ningún caballero el que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio y no lo cuenta. Es un pecador. En el mes de octubre hubo una noticia que dio mucho ruido en los medios de comunicación. Y era que una periodista, siendo casada, estaba cometiendo adulterio con su instructor de gimnasia. No sé si lo habrán escuchado, no sé si sí o no. Pero eso pasó. Muchos comunicadores empezaron a hablar de este asunto. ¿Y saben qué es lo triste? Formadores de opiniones decían que la mujer ha tenido mala suerte porque este infeliz la había filmado. ¿Cómo es? Para las personas que no conocemos a Dios, para las personas que no conocen a Dios, ellos no tienen un mandamiento en el corazón donde dice: no desearás a tu prójimo. No desearás a la mujer de tu prójimo. Éxodo 20, versículo 17. No dice eso. En su corazón de ellos está escrito que es mala suerte que te pillen. Todo puedes hacer, puedes robar, puedes adulterar, puedes mentir, pero guay si te pescan. O sea, mejor calladito nomás hay que hacer las cosas. Esa es la ley que tienen escritas las personas que no conocen a Dios. El verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Este versículo viene a ser el centro de todo lo que vamos a hablar de estos 8 versículos. El propósito, la exhortación, las rogativas van directamente apuntados a este versículo. Lo vamos a leer todos en voz alta, por favor. Pues la voluntad de Dios, no se escucha. Una, dos, tres. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hasta rima. Hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y qué? De inmundicia, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿no? El que ama a una persona, ¿somete su voluntad hacia otra persona? No somete. yo amo a mi esposa. Ahora, bueno, no, vamos a usar otro ejemplo para que no se sienta ella aludida ni yo comprometido. No, vamos a usar el ejemplo de una esposa, ¿ya? Y un esposo, ¿ya? Toda coincidencia es pura casualidad, ¿no? Pero a este esposo ama a su esposa. Y a su esposa se le ocurre ir sábado en la tarde al mercado, ¿ya? Van a ir de compras al mercado. A esta esposa le gusta economizar, le gusta manejar bien las finanzas de la casa. Está muy bien, ¿no? ¿Y eso qué implica? Tiempo, vueltas, subir, bajar. Si la papa cuesta aquí 10.50 y tres cuadras más allá cuesta 10 pesos, ¿de dónde va a comprar? De este lado. Muy bien, hermanos, están economizando su dinero. Muy bien, así es. Y subes a buscar el azúcar, ¿no? Vas hasta allá y de repente el azúcar había subido un poco. Creo que allá abajo está más barato. Entonces bajas con tu esposa, ¿no? Porque te sometes a su voluntad por amor. Bajas con la esposa y preguntan, y casi está lo mismo. Y dice, Javier, esposo. Esposo. Esposo X, ¿de dónde vamos a comprar? No sé por qué te pregunta, ella va a dar la respuesta, ¿no? Y te pregunta, ¿de dónde compramos? ¿De allá o de allá? Y vos dices, no sé, amor, vos decidí. ¿Sabes qué? A la otra semana va a rebajar el precio y mejor venimos, ¿no? Y listo, paseaste, cargaste, no tienes que poner cara de guerrero, no tienes que, siempre tienes que estar con una sonrisa de oreja, oreja, vamos a ir allá, vamos, ¿no? Y hay que cargar esto y a lo mejor yo cargo, ¿no? Y tienes que estar así. ¿Por qué? Porque te sometes voluntariamente, por amor. Por amor te sometes. Si es que nosotros amáramos algo al Señor, si nosotros amáramos un poquitito al Señor, ¿acaso no deberíamos hacer lo mismo? Nosotros no tenemos que por qué poner mala cara al querer servir a Dios. Nosotros deberíamos estar como Boy Scout, siempre listos, Señor, para obedecerte. Al igual que nos sometemos por amor, deberíamos someternos por amor a Dios. Busquen la voluntad de Dios. La palabra santificado creo que queda muy claro dentro de la iglesia. ¿Alguien no conoce el significado de la palabra santificado? ¿Alguien no conoce? Todos conocemos. ¿Lo pueden decir en voz alta? ¿Apartado para quién? Para Dios. Eso está buscando Dios con nuestras vidas. Que ese hombrecito chueco deje de vivir chueco y viva recto conforme la voluntad de nuestro Señor. La palabra fornicación, yo no sé griego, pero aquí conozco unos que conocen griego y aparte comentarios bíblicos, se está refiriendo a todo tipo, inmoral, sexual, la fornicación. Viene de la palabra pornea, me dijeron a mí, y es verdad, es de la pornografía. Dios está en contra del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, del lesbianismo, del ¿qué se llama? Homosexualismo. Dios está en contra de todo eso. Nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. Y vamos a leer del verso 9 al 12. Al 11. ¿Sabéis? 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo bonito es aquí, el 11. Y esto eras, y esto eras algunos, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice que muchos éramos antes. Que quede claro eso, antes. pero ahora hemos sido lavados, hemos sido santificados. Y encima nos ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros. Realmente es triste ver que personas pasen aquí adelante y digan, he pecado, he adulterado, he fornicado, he sido infiel. Es triste. Y es ofensivo quizás a Dios que cometamos estos pecados. No, quizás es ofensivo a Dios. Cuando pasan personas aquí no es agradable, hermanos. Pero saben que si no fuera por ese espíritu que mora en cada uno de nosotros, no pasaríamos, no vendríamos aquí a confesar nuestros pecados. Si no fuera que el Espíritu Santo está obrando en medio de nosotros, dentro de nosotros, nosotros no confesaríamos nuestro pecado y no nos alejaríamos del pecado. El verso 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Quizás dicen otra versión, dice su propia esposa. En algunas versiones, en las nuevas versiones más que todo de la Biblia, en la nueva versión viviente, en la nueva versión internacional, en la nueva Biblia al día, utilizan cuerpo. Y esta palabra cuerpo también se la utiliza en 2 Corintios capítulo 4 verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Dónde está la palabra vaso? O digo, ¿dónde está la palabra cuerpo? En vaso. La palabra vaso es recipiente. Nosotros somos un recipiente. Podemos contener basura. O sea, somos un recipiente hecho para contener algo, como este vaso. Este vaso puede contener agua cristalina. O puede contener orín. Nosotros somos igual. Nosotros podemos contener al Espíritu Santo o contener pecado. Por eso es que en las nuevas versiones han utilizado que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. ¿De qué tanta palabrería? No quiero ser como Cantinflas. Habla mucho, dice poco, ¿no? No quiero decir eso, no quiero hacer eso. La intención de aclarar este versículo es de que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra santidad. Si leeríamos, como decía antes, ¿no? Cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, esto justificaría a que la esposa sea infiel. Ah, porque me has descuidado, por eso me he ido a buscar cariño. Podían, y bíblicamente. No, me has descuidado. Y viceversa, ¿no? El esposo podría agarrar el mismo versículo y decir, mira, tú no me has dado afecto, no me has dado cariño, yo por lo tanto me he ido a buscar en otros brazos ese cariño. Un ratito. Gracias a Dios existen nuevas interpretaciones y nuevas traducciones. Aquí la responsabilidad es de cada uno sepa tener su cuerpo. ¿Para qué? En santidad y en honor. ¿En santidad para qué? Para agradar a Dios. ¿Y en honor para qué? Hermanos, ¿desconocen en sus barrios de que son cristianos? ¿O andan pateando perros, o andan hablando malas palabras, y cuando se suben al minibús le dan el asiento, no porque sea un buen tipo, sino porque, ay, mejor no me junto con este? Nuestra vida debe honrar a Dios. Nuestra vida debe testificar, sin que hablemos, de que tenemos un Dios, de que honramos a alguien. Ser la diferencia. Antes nosotros éramos esclavos del pecado. Vamos a notar esta diferencia. Antes el pecado se enseñoreaba de nosotros. Éramos esclavos del pecado. Vamos a irnos a leer Juan capítulo 8 versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de él. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros hemos escapado del castigo que provoca el pecado. Y yo no sé si esta mañana, en medio de nosotros, hay personas que dicen, ya no voy a mentir, y siguen mintiendo. Yo no conozco si hay personas en medio de nosotros que dicen, yo ya no quiero adulterar, o ya no quiero cometer relaciones sexuales antes del matrimonio, pero no puedo. Y cada día que pasa, cada semana que pasa, se hacen una promesa a sí mismo, ya no voy a cometer adulterio, ya no voy a cometer fornicación, y llega un tiempo y vuelven a caer. Y vuelven a caer, como la canción, tropecé de nuevo y en la misma piedra. ¿Cuántos? No sé si es que hay. Pero esta mañana creo que es un buen tiempo para romper con esa esclavitud. Para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros. Para que el pecado no sea nuestro amo. Porque el que les libertare, Jesucristo, nos hará verdaderamente libres. Busquemos esa libertad. Confesemos nuestra incapacidad. En 1 Juan capítulo 2, verso 1. Algunos lo saben de memoria, algunos no. Pero dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros, siendo hijos de Dios, podemos pecar, podemos fallar. Más bien tenemos abogado. Más bien tenemos a Jesucristo el justo. Pero esto no me da derecho a que yo peque y peque. Esto no me da derecho a que yo siga mintiendo, adulterando, fornicando y haciendo lo mismo. No. Si somos hijos de Dios, el pecado ya no se tiene que enseñorear de nosotros. Sí, el pecado es lo peor que pasa a un cristiano, es la forma que más humilla. Casi nadie cuenta sus sueños. Yo lo voy a hacer porque me avergüenza. En muchas ocasiones me he acostado, me he dormido y he soñado que estaba borracho. ¡Borracho! En mis sueños. Y todos los sueños es como una historia, ¿no? Una película entera. Yo había dejado a mi esposa, no me importaba, yo buscaba complacer a mis amigos en mis sueños. Y me emborrachaba, y me iba donde mis otros amigos y me seguía emborrachando. ¿Saben qué, hermanos? Me da vergüenza soñarme eso. Me da vergüenza, y despierto y digo, gracias a Dios que más bien es un sueño. Pero, ¿por qué sigo soñando así? ¿No? Y como Sigmund Freud dijo, los sueños son los deseos reprimidos. Dentro de mí, ¿qué debería estar tomando? Probablemente el viejo hombre. Pero yo ya quiero agradar a Dios. Santiago capítulo 4, verso 7. Mi hija Belén repitió de memoria este versículo y los del grupo familiar también lo saben. ¿No? Dice, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra someteos quiere decir, Señor, yo no puedo con este pecado. ¿Sabes qué, Señor? Yo me rindo, me someto a tu autoridad. Yo no voy a poder vencer el pecado de la mentira, no voy a poder vencer el pecado de la fornicación. Me someto a ti. Y lo que tengo que hacer es resistir, aguantar. Ya se va a ir, ya se va a ir. Y el diablo huirá de vosotros. Dios nos ha dado la capacidad que antes, no siendo cristianos, no teníamos. El pecado venía y te decía, Javier, vaya a emborracharse, es viernes. ¡Yupi! Así era. Pero ahora viene el pecado y digo, no, Señor, no permitas que me humille. Y oro y resisto. Y el pecado se va. Y no me emborracho, solo en sueños. Bueno, pero yo ya he confesado esto al Señor y le he dicho, Señor, yo no sé si puedo controlar mis sueños, pero no quiero soñarme así, porque en medio de mis sueños, ¿saben qué? Hay deleite y eso me asusta. Y le digo al Señor, Señor, cuando me sueño así me alegro, pero también me asusta. Por eso te lo entrego a ti, Señor. Me sujeto a ti. Y lo único que quedo es resistir y esperar en Dios a que ese sueño se vaya. Lo mismo puede pasar con otros sueños, otros tipos de sueños que tenemos. Resistan al diablo. Sométanse a Dios y huirá de vosotros. El verso 5 para adelante dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, escuchen bien esto, el que desecha esto, no desecha a hombre, no me estás desechando a mí, o no estás desechando al hermano Juan Antonio, o a algún hermano que les exhorta, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Estos versos terminan con una seria advertencia que no somos iguales a los gentiles, que no somos iguales a aquellos que no han nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros deberíamos ser completamente diferentes a nuestros compañeros de universidad, a nuestros compañeros en el trabajo, a nuestros vecinos. Creo que siempre debemos recordar de qué nos hemos librado. Cuando éramos pecadores, la paga del pecado es muerte. ¿De qué nos hemos librado al recibir a Cristo como Señor y Salvador? ¿De qué nos hemos salvado? ¿De qué nos estamos librando al tener a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas? Y no hablo de teoría, hablo de práctica. ¿De qué nos estamos librando? De la muerte. Romanos capítulo 1, verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hemos escapado de la ira de Dios por medio del sacrificio que hizo Cristo, pero Cristo no pudo escapar. Jesús en el huerto de Getsemaní dijo, Señor, si está en tu voluntad, pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad, ¿no? Me parafraseo mal. Pero Jesús recibió la ira de Dios. en Segunda Tesalonicenses, verso 1:8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres exponerte al fuego? ¿Quieres exponerte a la ira de Dios cuando tú no sometes tu voluntad a Él? Vamos a leer Hebreos, capítulo 10. Del verso 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Quieren exponerse a la ira de Dios? Nosotros tenemos mayor condenación, porque conocemos la palabra de Dios. Hemos escuchado que fornicar es malo, que mentir es malo, que robar es malo. Pero si nosotros voluntariamente vamos a hacer eso, ¿quién nos va a salvar? Dice. ¿En nombre de quién vamos a poder ser salvos? La sangre de Cristo ha sido pisoteada por nuestros pecados. Y si no es Cristo, ¿quién nos va a salvar? Lo único que nos espera es esa horrenda expectativa de juicio. Hermanos, yo creo que hay que pesar, medir, calcular el precio del pecado. Me tocó compartir con los jóvenes el año pasado, y yo lo contaba esto como ilustración, pero se volvió realidad. Les voy a contar. Con Halmut estábamos en el Paraguay y había un hermano llamado Ignacio que nos estaba acompañando para hacer más productivo el día, porque él conocía la ciudad de Ciudad del Este. Entonces con él íbamos más rápido, visitábamos más iglesias, más cosas, ¿no? Hacíamos, aprovechábamos más el tiempo. Llegó las 12, ¿ya? ¿Y dónde vamos a almorzar? ¿No? Y bueno, pues, los obreros también tienen hambre. Y fuimos a comer y buscamos un restaurante, ¿no? Y el restaurante era muy elegante de afuera. Tenía una puerta grande de vidrio, tenía una persona que estaba en la puerta y cuando tú te acercabas, él te abría la puerta, ¿no? Y bueno, pues entramos. Lo primero que yo busqué fue el buffet, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay buffet, qué bien. Nos fuimos a sentar y el ¿qué sirve? El mozo nos trajo la carta y todos, ¿no? Nos vamos a dar un banquetito. Abrimos la carta y los precios eran, probablemente hubiéramos pagado eso, pero nos hubiéramos quedado todo el viaje sin comer. Así era. Creo que Halmut ha actuado muy prudentemente, muy prudente ha sido. Al decir, ¿saben qué? No vamos a poder pagar esto, mejor salgamos. ¿Y saben qué? Ya no hemos salido por la puerta linda de vidrio. Había una puertita chiquitita. Más bien, y hemos salido por ahí. ¿Saben qué? Nadie entra a un restaurante y pide algo que no puede pagar. ¿A qué va esto? Nosotros veamos el precio que vamos a pagar por nuestro pecado de fornicación. Nosotros veamos el costo que vamos a pagar si es que nosotros engañamos a nuestra esposa. O si vamos y tenemos relaciones con una mujer y somos contagiados de SIDA o de una enfermedad de transmisión sexual y llevemos eso a nuestra casa. Pensemos, hermanos, que crecer padres separados, nuestros hijos separados, esos niños no van a tener las mismas ventajas que tienen un padre que viven juntos. Pensemos, hermano, que por un momento de placer, más de que placer es pecado, nos estemos condenando a nuestros hijos a vivir sin padres. Pensemos, ¿cuánto vamos a pagar? ¿Vale la pena pagar? ¿Cuánto? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Valdrá la pena que tus hijos crezcan sin su padre, sin su madre? Pensemos en el precio que vamos a pagar antes de fornicar. Por eso tenemos que ser diferentes a los gentiles, como dice aquí, diferentes a los que no creen en Dios. Que tenemos desafío este año de estudiar la palabra en un año. Algunos han prometido leer 4 veces al día, ¿cómo es? 4 veces al año la Biblia. Ese es el nivel más alto que se han comprometido algunos, creo. No conozco a alguien que haya dicho 6. ¿Alguien que haya dicho 6 a la 1? Pero hay esa promesa de leer 4 veces al año la Biblia. Yo estoy batallando con leer 1 vez al año. No, y al leer en Génesis, capítulo 20, versículo 1, donde Abraham va a la tierra del Negev y ahí es forastero. Y Abraham le dice a su esposa, ¿sabes qué? Vamos a decir que tú eres mi hermana y yo soy tu hermano. Y así para que no me quiten la vida. Y lo mismo parecido había hecho años antes cuando fue a Egipto. ¿No? Ya conocía la receta. Y va y hace lo mismo. Y Abimelec va y toma a la mujer de Abraham. Pero Dios se le aparece en sueños y le dice, ¡he aquí que eres muerto! Que vaya, ¿no? ¿Te gustaría que alguien ni bien lo veas, te diga, ¡he aquí, eres muerto! Y ese que te diga, sea Dios, ¡he aquí que eres muerto! Porque has tomado a la mujer de Abraham. Y ahí apela, ¿no? Abimelec. Apela y dice, ¿cómo vas a castigar a un justo? Tú conocías mi corazón, yo he querido hacer rectamente eso. Y Dios le dice, porque conocía tu corazón que es recto. No te permití pecar contra mí. ¿Cuántos años antes de los mandamientos ya era pecado adulterar? He aquí, eres muerto. Dios es el mismo Dios, ayer, hoy y siempre. Ya era pecado. ¿Y saben qué? No iba a pecar contra Abimelec, no iba a pecar contra Sara, no iba a pecar contra Abraham, iba a pecar contra Dios. ¿Crees que como hijos de Dios deberíamos fornicar? ¿Crees que como hijos de Dios deberíamos estar teniendo relaciones antes del matrimonio? Recordemos cuánto Dios ha tenido que pagar para rescatarnos. El Dios santo, 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 el que no lo pueden contener los cielos, el que tiene por estrado la tierra, el que tiene por estrado de sus pies la tierra. Ese Dios entró en el óvulo de María. Ese Dios, ese Emmanuel, Dios con nosotros, habitó con nosotros y no pecó, dándonos ejemplo de que sí se puede vivir sin pecar. Pero no conforme con eso, Él fue abofeteado, fue humillado, fue clavado en un madero. Y cuando estaba en el madero, aquellos que había venido a rescatar se burlaban de él y le decían: bájate si eres Dios. Y por amor de aquellos que se burlaban y por amor a nosotros, Él entregó su vida y dijo: consumado es, pagado está. Cristo pagó nuestra deuda en la cruz. ¿Crees que valga la pena hacer que Dios, o ofender a Dios por un momento de pecado? No nos olvidemos, hermana o hermanos, que cuando tú entregas tu cuerpo a otro hombre, a un varón, estás entregando algo que no le pertenece a ese varón, si es que no te vas a casar con él. Estás tomando ventaja. Te estás aprovechando del hermano que va a venir a ser después tu esposo o tu esposa. Estás tomando ventaja, y la palabra aquí que hemos leído dice: no tomen ventaja. ¿A quién le gustaría recibir $1,000,000? Oh, qué espirituales. Dos Biblias, Thompson. Bueno, ¿a quién no le gustaría recibir $1,000,000? Y de repente te digan, y no te están tomando el pelo, te llamen y te digan: ¿saben qué? Javier, has ganado $1,000,000 y tienes que venirnos a recoger de nuestra emisora. Pucha, yo agarro, voy. ¿No? Algo serio, ¿no? Por la ASFI, ¿no? ¿Qué es? Por la Asociación Protectora de Juegos, eso. ¿No? Entonces uno va a recoger y de repente te encuentres con lo que te digan: ¿sabes qué, Javier? Mientras tú venías, hemos agarrado y hemos repartido tu dinero que tú has ganado a otras personas. ¿Y sabes qué? Han quedado estos 20 centavos. ¿Cómo te sentirías? Defraudado. Lo mismo pensar que cuando tú te cases y hayas entregado tu cuerpo a otras personas, se va a sentir el que es tu esposo o tu esposa. Piensen que están tomando ventaja de los hermanos cuando tú estás enseñando tu cuerpo, que no le pertenece a ese joven o a esa señorita. Cásense, hagan las cosas bien, como Dios dice. Busquen la voluntad de Dios. Busquen la santificación. Yo no quiero exponerme a la ira de Dios. Dios no va a dudar ni un minuto en echarnos al lago de fuego por nuestros pecados. No va a dudar, lo va a hacer, porque Él es santo. ¿Quieres exponerte a la ira de Dios? Es tu decisión. ¿Quieres pisotear la sangre de Cristo? Es tu decisión. ¿O quieres tener un recipiente limpio, donde el Espíritu de Dios esté lleno hasta rebosar, y a través de tu vida la iglesia sea bendecida, a través de tu vida tu familia sea bendecida, y a través de tu vida el Estado Plurinacional de Bolivia sea bendecido? Es tu decisión, hermanos. No podemos hacer más. Que Dios bendiga sus vidas y que el nombre de Jesucristo sea exaltado, honrado por los siglos de los siglos.